Temprano que entró en vigencia el presupuesto nacional, que incluye que el control de los sujetos no financieros pasa de la Auditoría Interna de la Nación a la Secretaría Nacional para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Esto implica mayores controles sobre operaciones sospechosas de lavado de activos. Allí mencionamos algunos sectores bastante reiterados cuando se habla de este asunto: inmobiliarias, casinos, zonas francas, rematadores. Bueno, ¿cómo se aplicará esto por parte de la Secretaría Antilavado? Para eso estamos con el director, Carlos Díaz. Licenciado, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo anda eso?
Muy bien. ¿Cuánto tiempo hace que está en la Secretaría?
Y 6 años.
6 años. Si debiera describir este tránsito, ¿qué frase utilizaría?
Un desafío diario, o sea, una cosa nueva todos los días, la necesidad de estar actualizado permanentemente y todo mientras uno está despierto, iba a decir las 24 horas, pero no, hay unas horas en las que duermo, pensar permanentemente en el tema y estar acompañado por un equipo formidable. Es rejuvenecedor.
¿En un caldero hirviente todo el tiempo?
No sé, debemos estar vestidos con algo especial que hace que no lo sintamos, porque en tanto está involucrada tanta gente, en tanto estamos tan juntos, en tanto nos reconfortamos permanentemente y encaramos las tareas en equipo, me da la sensación de que uno está a cubierto de ese caldero invierte que obviamente sí existe, ¿no?
Claro, desde ya, sobre todo por aquellos intereses que toca. Ha mencionado reiteradamente la importancia que le asigna usted al equipo y ahora ha señalado que es multidisciplinario. Descríbame su equipo más directo, Carlos.
El equipo que tiene la Secretaría ha ido creciendo mucho, el de la Secretaría propiamente dicha, ¿verdad? Pero además, y bajo la orden del juez a la hora de las investigaciones, los equipos están integrados por funcionarios de la Secretaría, de la UBIAS, del Banco Central, de la Policía, generalmente o casi siempre de la Dirección General Impositiva, algunas veces de BPS, y otros organismos que el caso que se está tratando lo merezca. Y al cabo de tantos años de trabajar, hemos generado una relación de amistad muy sincera.
Cuando estudia, indaga en los currículums, ¿cuál es la parte fundamental para usted?
No está escrita. ¿Qué es la lealtad, la adhesión y el compromiso?
Eso no está escrito en ningún
currículum. No, nunca vi ningún currículum en que se dijera que uno tiene que tratar de si puede, sacarlo de entre líneas, pero...
¿Cómo se capta eso? ¿Ya está entrenado en esa tarea?
La permanencia en determinadas tareas no demasiado gratas y uno trata de indagar y en las entrevistas, pero... No siempre se acierta. Llevamos una estadística más o menos de que en el 80% de los casos acertamos. Y si no acertamos, tenemos que dejar ir a esos compañeros que no tienen el compromiso imprescindible.
Claro.
Imprescindible para trabajar. Quizá las calificaciones técnicas, que es una tarea estrictamente técnica, no pesen tanto como el compromiso para este tipo de tareas.
¿Y el compromiso se mide en función, por ejemplo, de la resistencia a esto que decíamos hoy más temprano, un ámbito de muy fuerte presión, o acaso también allí se ha decepcionado con algunas conductas?
Sí, no en el sentido de que se hayan producido situaciones ilegales, irregulares en ese sentido, pero sí el no estar con la necesaria atención para estar, por ejemplo, absolutamente al día con lo que está pasando, con lo que está pasando en el mundo. No hay que olvidarse que estamos frente a un delito de carácter transnacional. O sea, y es para mí es muy reconfortante en nuestras reuniones de mañana que venga un que venga un compañero y nos diga, vos viste lo que dijeron ayer en la televisión argentina o lo que dijo el canal alemán en relación con... Bueno, mira, no, o sí, o sea, y eso es lo que yo... Por eso hablo de compromiso. La tarea no termina cuando uno se va, sigue. O sea, como que yo digo que vemos vemos lo que nos rodea a través de un cristal que tiene que ver con el lavado de activos. Y con el crimen organizado, porque es otra de las cosas. Para nosotros es lo mismo, ¿no? O sea, es no queremos quitarle lo que dramatice al tema ni agregársela, pero lavado de activos es una parte.
Es una parte.
De lo que es el crimen organizado.
¿En un escenario mucho más complicado?
Sí, la tecnología hace que esto sea cada vez más complicado y que uno vea figuras que hay veces que no se las imagina.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, las identidades falsas. O sea, que aquí se ha visto algún caso, pocos, pero que resulta, con la tecnología de control que existe en el mundo, que alguien pueda enmascarar bajo identidades falsas relaciones incluso con instituciones financieras, ¿no? Uno dice, y por allí quizás explica algunos activos que no se detectan.
A ver, ¿cómo es eso?
Claro, porque generalmente cuando usted indaga sobre las personas involucradas, bueno, iba a ser indagadas porque es el término correcto, y todo su entorno, pero si aparece, si hay una identidad que nada tiene que ver, es difícil encontrar activos que puedan estar escondidos ahí, ¿no?
Y en el plano tecnológico, ¿Uruguay ha avanzado a tal punto de que se encienden las alarmas ante circunstancias de esta naturaleza?
De esta naturaleza es bastante difícil, es bastante difícil, Uruguay ha avanzado muchísimo. Yo soy un férreo defensor de lo que es Uruguay. Por ejemplo, en el plano tecnológico, AGESIC ya ha implicado un salto formidable todo lo que tenga que ver con ese mundo, que para gente de mi generación, casi digo nuestra, pero de mi generación, es una especie de caja negra, que es esto de del software, de los programas. Incluso la propia Secretaría tiene planteados y está trabajando en proyectos de una ambición, o muy ambiciosos, y en ese sentido se ha avanzado muchísimo. Y en otra de las cosas que para nosotros es absolutamente gratificante, estaba leyendo recién, y bueno, noticias que involucran amigos, lo que implica las características de la policía que trabaja en estos temas, ¿no? Uno ve que en los países dice, bueno, cambia el gobierno y se pasa parte de la policía para un lado, pasa parte de la policía para el otro, deja de ser nacional para pasar a ser municipal y o viceversa. Y en nuestro caso, en Uruguay, todo aquello que tenga que ver con delitos precedentes tales como el narcotráfico y el crimen organizado, es la misma gente, es una gente que conocemos, es una gente que algunas veces tiene que complementar su actividad, o su señora tiene que complementar su actividad con un almacencito, o cosas así, como ha pasado con algunos jefes. Es gente que está... Bueno, que tiene mucho compromiso, volvemos a lo mismo, y que es entrañable, y que los conocemos desde hace 20 años y los queremos muchísimo, pero más que eso, los respetamos muchísimo, y eso nos da una seguridad enorme,
claro,
enorme, y es algo que no se valora, para mí, como debe valorarse dentro del país. La gente
¿En qué ámbitos no se valora tan bien?
Yo me parece que no se valora en a nivel de la opinión de la gente, ¿no? De ver el compromiso que significa eso.
¿Y los gobernantes tienen claro ese sacrificio?
Yo creo que dentro del ministerio sí. Fuera no lo sé. Pero dentro del ministerio sí. Dentro del ministerio sí.
Claro, situaciones económicas muy precarias para gente que tiene que afrontar las tentaciones más extraordinarias.
Sí, sí, así es, pero que no les tiemblan en ningún lugar. No, jamás uno no sienten tentaciones de ningún tipo. Uh-huh. O sea, son un verdadero ejemplo. Y
aquello de plata o plomo por parte del narco
todavía no ha llegado. Todavía no ha llegado esa frase acuñada por Escobar. Todavía no la hemos visto, ¿no?
¿Y teme que llegue?
Todo puede pasar, Daniel. Todo puede pasar y estamos trabajando mucho para que no pase.
Uh-huh. Bien.
Se trabaja mucho para que no pase.
¿Cuál es la principal fortaleza para que eso no suceda? La fortaleza local, digamos, esa identidad uruguaya para evitar que esas transnacionales de tanto poder, como sí, son las vinculadas al delito organizado, al crimen, sí, organizado, al narcotráfico, para que no permeen hacia esta forma de manejar las cosas a la uruguaya también, hay que decirlo.
Sí, Uruguay tiene, en este tema tiene ciertos galardones, porque nosotros en el año 2013, por ejemplo, presidimos el Grupo de Acción Financiera Latinoamérica, uh-huh, y representamos a toda Latinoamérica frente al GAFI, y en octubre del 2015 dejamos de presidir el Grupo de Expertos en lavado de activos de la DEA. Y en ese sentido, creo que desde el punto de vista técnico, y más que desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de un país chico, geográficamente, lo que hacemos es una autocrítica permanente y que no la vemos en otros lados. Y no somos complacientes ni siquiera con nuestra gestión, o intentamos no serlo. Y cuando entendemos que podemos correr el riesgo de ser autocomplacientes, que todos nos gusta, o sea, que todos, digamos,
en algún momento
sin pensarlo, sí, no, sin pensarlo decimos, no, lo que yo hago está bien, o yo soy la medida de todo lo que, de todas las cosas, o de lo que nos rodea, o de estos temas. Tratamos de introducir técnicos extranjeros que revisen estas posiciones y que nos critiquen. Entonces, eso lo hacemos permanentemente y creo que esa humildad técnica, esa necesidad de irse revisando, de plantear nuevos desafíos, ya no solo para nosotros, también coordinamos el grupo de evaluadores, uh-huh, países de Latinoamérica, ya creo que no solo para nosotros, sino para la propia región, esa posición crítica de Uruguay, de no decir que está todo bien, de no decir que estamos haciendo las cosas perfectas, sino que siempre tenemos que ver qué es lo que hacemos mal.
Bien, secretario Díaz, ¿ustedes consideran, también analizando aquellas necesarias fortalezas que debe propugnar a diario Uruguay, considera que debe existir otra institucionalidad para su secretaría, otras fortalezas institucionales?
Nosotros no. Yo le debo confesar que yo, porque un poco en lo que le acabo de decir, yo no tengo una formación desde el punto de vista jurídica suficiente como para saber cuál es el estatus que debería tener la Secretaría, pero difícilmente pueda, para alguna de sus tareas, estar mejor situada que como está. Y lo explico, uh-huh, en dos aspectos. O sea, esto lo vimos hace bastantes años, hace unos cuantos años, y mirando otros países veíamos que de repente la lucha contra el lavado de activos se centralizaba en un ministerio. El poder de convocatoria que tenía ese ministerio en relación con los demás es relativo. Y este tema involucra a todo el Estado. Y necesita la participación de todo el Estado. Yo le citaba recién los equipos multidisciplinarios, pero hay muchos otros temas, las fuentes de información, toda la parte política también está a nuestro cargo, la representación del país, la parte política, no la política partidaria, sí, aunque sí, también nos vinculamos con el Parlamento. Pero quiero decir, eso requiere una muy fuerte centralización. A la hora de coordinar, es imprescindible que esa coordinación sea muy eficiente. Esto, los problemas que se plantean no pueden esperar para el otro día. Entonces era necesario colocarla en un nivel superior a los ministerios, porque son varios los ministerios que se coordinan en la Comisión Coordinadora, y bueno, no hay otro lugar que la Presidencia de la República. Lo que logra esta ley, que es un plus, es que a la hora de tomar decisiones, tiene la Secretaría, se le adjudica la independencia técnica, o sea, no está sujeta, ni tiene, nunca ha tenido un problema, digamos la verdad, pero es creo que el único organismo dentro de la Presidencia que tiene independencia técnica y que decide por sí o las cosas de acuerdo a cómo a cómo resulten de las normas o cómo interprete las normas, ¿no?
Y por ejemplo, había falencias cuando parte de estas tareas la cumplía la auditoría interna.
Aquí hay un tema que se inscribe. Había falta de control, pero yo he sido muy amigo de los auditores, y he trabajado mucho con ellos, de la contadora Remersar o el contador Pose. Y lo que veíamos es que para la auditoría interna esta tarea es una tarea absolutamente accesoria. Y ese es uno de los problemas que tenemos que visualizar cuando nos ponemos en el campo de la administración, en el campo de la gestión. Capaz que en la casa de uno también. Hay cosas importantes y hay cosas menos importantes. Y la tarea sustantiva de la auditoría era otra. A la hora de afectar recursos en situaciones límites o en estos países las situaciones límites son casi diarias, era imprescindible destinar esos recursos a esa tarea sustantiva y no a una tarea accesoria como es la del control del lavado de activos. En una consultoría con el BID y también pensando nosotros mismos, llegamos a la conclusión de que el tema había asumido ya una trascendencia tan grande que debía estar ubicado en un organismo que lo tuviera como tarea sustantiva. Claro. Y teníamos solamente dos, la UIAF del Banco Central y la Secretaría de Trabajo. Entonces lo valoramos con la gente de la UIAF, con la cual trabajamos estrechamente, y llegamos a la conclusión de que teníamos que afrontar esta tarea que, bueno, que no es sencilla. Y bueno, pero para nosotros sí es una tarea sustantiva. Esta es nuestra tarea, ¿no?
Bien, vamos a hacer una breve pausa, luego seguiremos en otro tramo de la entrevista con el director de la Secretaría Antilavado, Carlos Díaz. Le consultaré por esas zonas grises para la Secretaría, aquellas actividades que pueden llegar a configurar un riesgo para el lavado de activos en nuestro país. Además, el lavado de activos, ¿cómo nos afecta a los ciudadanos comunes y corrientes de Uruguay? Usted en algún momento creo que mencionó ese concepto de la lesión a la democracia, que puede horadarse la base democrática.
Sí, señor.
Me va a explicar por qué.
Luego ¿cómo de la... no?
Seguimos avanzando aquí en la mañana del espectador con el señor director de la Secretaría Antilavado, Carlos Díaz. Hablábamos de esa percepción que muchas veces se tiene por parte de las autoridades y que no es la misma que tenemos los ciudadanos comunes. ¿Cuánto puede lesionar a un sistema democrático el tema del narcotráfico, pero quiero englobar tal cual usted lo ha señalado, sobre todo el delito organizado, el crimen organizado, director?
Sí, el crimen organizado ya... Hay un autor que dice que el estudio de la... De la historia, cuando se haga el estudio de la historia de la época contemporánea, si no se introduce el fenómeno de la actividad criminal, ese estudio estaría incompleto. O sea, parecería que cuando ya no hay demasiados enfrentamientos en el mundo por posiciones ideológicas, ha tomado el control del mundo, no sé si el control, o ha tomado, o se ha constituido, dejo aparte el terrorismo, se ha constituido en el problema que está teniendo el mundo el crimen organizado. Ha habido un montón de situaciones que lo han permitido, la globalización, las comunicaciones, bueno, todo eso ha permitido que el crimen organizado transnacional haya avanzado en una forma bastante importante y en algunas jurisdicciones prácticamente ha tomado el control de toda la jurisdicción, ¿no?
Hay actores fundamentales, por ejemplo, los integrantes del sistema financiero. ¿Están en coordinación permanente ustedes, Carlos, con el sistema?
Sí, nosotros sí y ellos.
¿Hay colaboración
entre ellos
allí?
Más. Sí. Sí, sí, sí.
Allí no hay, digamos, fisuras, grietas.
No las vemos, o sea, no se perciben.
Claro,
o sea,
pero tomando el modelo de otros países, ustedes advierten que allí escriba
no,
una
nosotros,
de nuestras
compañías. Nosotros no tenemos ningún tipo de retraso, porque ¿qué pasa? El control del sistema financiero se hace en cada país a través de unidades, se llaman de manera distinta, pero genéricamente se les llaman las WIF, Unidades de Información y o de Investigación Financiera, que a su vez están agrupadas a nivel mundial en el grupo EDNOR y que se comunican entre ellas. Pero bueno, para acceder al grupo EDNOR hay que cumplir con una serie de características y de seguridades y eficiencias, y allí entre ellas se comunican en forma inmediata, de forma tal de que las investigaciones se puedan hacer con la más en la forma más rápida posible. Y Uruguay en ese sentido no tiene ningún tipo de problema.
¿Dónde estarían los problemas hoy o las mayores vulnerabilidades, las debilidades? Porque advertíamos a algunos sectores que siempre se mencionan en estos casos: el inmobiliario, el tema del fútbol, también lo de zonas francas, casinos, remates.
En general creo que todos ellos. O sea, en primer lugar, no hemos tenido, no ha habido de parte de los sectores una toma de conciencia lo suficientemente seria de lo que está involucrado en todo esto.
¿Qué sectores?
En general de los no financieros todos.
¿No han tomado conciencia?
No, yo creo que no. Yo creo que no, porque parece o se percibe esto como una obligación formal. Y que, bueno, son controles formales, pero que naturalmente no surgen exclusivamente para el país. El interés de que se hagan estos controles, que por otra parte están establecidos en la ley que deben hacerse, en leyes que, y quiero dejar constancia de esto, en leyes que han sido aprobadas por unanimidad por todos los partidos. En este momento incluso se está reuniendo una comisión que pretende aggiornar las normas en materia de lavado de activos, y en esa comisión están integrados ya del pique todos los miembros de la comisión especial en materia de legislación de lavado de activos y crimen organizado de la Cámara de Representantes, y están y concurren los miembros Yo no puedo decir de la oposición, porque las discusiones son allí abiertas, el trato, el intercambio es permanente y no percibimos que haya ninguna mala disposición de nadie. Puede haber posiciones diferentes, pero pueden ser posiciones diferentes dentro del mismo partido. Entonces, creo que no se ha tomado conciencia.
Una baja percepción del riesgo.
Hay una baja percepción del riesgo, y no quiero decir que hay un desinterés por la suerte del país. Quizá lo que debamos plantearnos para quedarnos allí es falta de información de las consecuencias que tiene el crecimiento del crimen organizado en un país. Y porque necesariamente también hay no quiero ponerme pesado porque no conozco, pero sí sé que son muy importantes los tiempos de la radio, pero que hay que la última etapa del desarrollo de una organización criminal es tomar lo más posible de control del Estado. Ese autor, que es Peter Lapsa, le llama a esa última etapa la simbiótica, en que el Estado y el crimen organizado es prácticamente lo mismo, aunque está vestido muy formalmente como Estado. Entonces, eso se hace a través de la corrupción. Entonces, el percibir eso es bien importante.
Y el no percibirlo también.
Claro, porque es lo que vamos a... Yo no digo que eso pueda pasar en Uruguay, no hay ni siquiera esbozo de que pase. Lo que estamos tratando es de poner barreras para no crear un ambiente favorable para que puedan instalarse alguien con la idea para que dentro de 10 o 15 años hacer eso. Porque
ahora
es poco lo que le debemos a las generaciones que vienen.
Carlos,
¿no?
¿Ustedes no advierten ninguna señal en ese sentido? ¿O acaso sí alguna que no...?
No. Nosotros acá no la advertimos y todo nuestro trabajo está en que lo que nosotros le llamamos en crear un ambiente. Es un poco... Yo no quiero faltarle respeto a nadie, pero porque mi falta de conocimiento capaz que lo hace. Entonces, si lo hago... quiero ampararme en esa falta de conocimiento. Es un poco como el dengue. O sea, nosotros no podemos crear un ambiente favorable a que ande el mosquito en la vuelta. O sea, no podemos decir, a Uruguay se va con 5 millones de dólares y va y los mete en cualquier lado y le dan un café. Eso no puede pasar. Eso no puede. A ver, que si alguien, esté donde esté, quiere elegir un lugar para instalarse como miembro del crimen organizado y tomar algún tipo de control, tiene que agarrar y descartar Uruguay. A Uruguay no, porque existen controles que hacen que yo allí no pueda prosperar.
Bien.
Yo creo que ese es el gran objetivo a nivel de prevención. Ese es el gran objetivo y va a ser muy difícil hacerlo. Pero las cosas difíciles son las que a uno lo motivan.
Desde ya, me lo decía al comienzo de la entrevista. Le agradezco estos minutos. Usted en su momento fue crítico respecto a la eventualidad de que los bienes incautados a Eugenio Figredo pasaran al ámbito del fútbol. ¿Mantiene esa posición, Carlos?
Sí. Sí, usted sabe que sí. Yo creo que la ley es clara, y ese es el primer problema que tenemos que tener en cuenta. O sea, la ley es clara en cuanto a la afectación que tiene que ver con gente que necesite el apoyo por su adicción a las drogas o a la represión. Y no entiendo demasiado, yo como hombre de la calle, ya no como Secretario Nacional Antilavado. Yo creo que los perjudicados ha sido usted, he sido yo, cuando pagamos las cuotas en los canales para ver los partidos. Si no pagamos esas cuotas, no los podemos ver. La fuente de los ingresos está ahí. No sé cómo podría hacerse para repartirse entre millones y millones de personas en el mundo el producto de este bien. Y si no se puede, tiene que ir a la sociedad. Pero de todas maneras, nos sentimos cómodos en ese sentido porque la ley es sumamente clara y no vemos argumentos de peso que lleven, inclinen la balanza hacia el otro lado. Me puedo estar equivocando, reitero que no tengo formación jurídica, pero lo tengo internalizado, he estado en la investigación y es una investigación que además vale la pena señalarla, recién empieza.
Recién empieza. ¿Ustedes pueden aplicar multas de hasta 2 millones de dólares?
No, es 20, no sé las cuentas, 20 millones de unidades indexadas. Capaz que es eso o un poco más.
¿Se ha aplicado alguna multa?
No, todavía no. Nosotros tenemos las facultades el 1 de enero. No hemos aplicado absolutamente
nada. No han detectado nada punible.
Y menos de 20 millones.
Y menos de 20. Ahora, y además, me gustaría cerrar, a cuenta de seguir hablando de estos temas tan interesantes más adelante, con una percepción que se está haciendo notar cada vez más en la ciudadanía común y corriente. El ministro habla de lucha por territorio, cuando hay enfrentamientos entre bandas rivales, vinculadas muchas de ellas al narcotráfico. ¿Comparte esa mirada de que se va como hacia un conflicto bélico entre la autoridad, entre la policía y las bandas de narcotraficantes?
Yo creo que lo que plantea el Ministerio sí es que hay un problema entre territorios, pero de todas maneras no la posición no es la de que el Estado, según lo que plantea el ministro, uh-huh. Que comparto y tengo una linda amistad con él y con el subsecretario, es precisamente no entrar en el juego de que el Estado entre en una guerra. O sea, eso implica siempre una escalada que nunca se sabe dónde termina. O sea, porque difícilmente esta gente se retire del enfrentamiento, o aumentará la escala de violencia y terminaremos en lo hemos visto en otros países.
México
es un ejemplo paradigmático, algo parecido también en Colombia, en Brasil. Uh-huh. Hay que buscar la solución por otro lado.
Carlos Díaz, ha sido muy amable.
No, muchísimas gracias, ha sido un gusto y siempre las órdenes.